Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Pan para mañana. Esta es la nueva campaña de sensibilización que ha puesto en marcha la Fundación Secretariado Gitano y que reclama oportunidades de trabajo para los jóvenes. Hoy vamos a conocer en qué consiste esta nueva iniciativa.
Y reseñaremos también la duodécima edición del ciclo de cine Odiquipen que organiza el Instituto de Cultura Gitana y que se ha desarrollado estos días en la Filmoteca Española. Y también nos hablaremos de la exposición fotográfica de Máximo Moreno. Esta puede verse en el Instituto Andaluz de Flamenco de Sevilla.
Además, vamos a hablar con María Sierra, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, a propósito de la publicación de su libro Holocausto Gitano.
Con estos contenidos os damos la bienvenida al tiempo del arte y de la cultura romaní, aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
llama Julián Heredia, es de Granada y es todo un referente del bajo eléctrico en nuestro tiempo y sobre todo en nuestro país. Aunque nacido y crecido en el flamenco, este artista lleva una línea más dirigida hacia el jazz y hacia la world music y ha trabajado con grandes bandas y artistas de otros géneros muy diversos como, bueno, por ejemplo, Tomatito, como Diego Amador, como Jorge Pardo, Lin Cortés, Virelli Lagren o Charlie Hayden.
Esta pieza que acabamos de escuchar se titula El Tetón y es una versión del Tin Town del repertorio del grupo Weather Report, donde militó el gran bajista Jaco Pastorius. Este tema forma parte del nuevo espectáculo de Julián Heredia, que titula como Julián Heredia 4.0. Y con él, con su música, hemos abierto el programa de esta semana.
gitanos@rtve.es.
Abrimos nuestra página de actualidad hablando de cine ahora. La Filmoteca Española ha acogido una nueva edición del ciclo de cine O Digipen, la mirada en la lengua romaní, que llega ya a su duodécima edición. Una edición que por la pandemia se ha visto reducida en sus proyecciones, pero que el Instituto de Cultura Gitana ha querido mantener con actos presenciales.
En esta ocasión, el ciclo se abrió con la proyección de la película Cultura Gitana, Cultura Universal. Es la primera producción realizada por el Instituto de Cultura Gitana y se trata de un documental que recopila los mejores momentos de las galas de entrega de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril. Un audiovisual muy emotivo que también pudo seguirse por streaming y que está disponible en su página web, que es institutoculturagitana.es.
Y además, este ciclo de cine O Digipen de este año proyectó también el largometraje El amor brujo, de Carlos Saura, y algunos capítulos de la serie de televisión española Rito y geografía del Cante, dirigida por nuestro compañero José María Velázquez Gaztelu.
Cine a la fotografía. La obra del fotógrafo, pintor y dibujante Máximo Moreno sobre el flamenco de los años 70 y 80 se recoge en una exposición retrospectiva que puede verse en Sevilla, en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco, y se podrá visitar hasta el 20 de enero de 2021. La mirada de Máximo Moreno siempre se alejó de los tópicos. Vivió una época dorada del flamenco en la que brillaban, por supuesto, Camarón y Paco de Lucía. Pero Máximo presenció y vivió el auge del rock andaluz y de las primeras fusiones del flamenco con otras músicas. Todo pasó por su objetivo, desde la profunda mirada del cantaor José Lero de Morón hasta la frescura de un joven Raimundo Amador, pasando por las fiestas de los Molina y los Montoya con unos jovencísimos y guapísimos Lola y Manuel.
Máximo Moreno supo conjugar también su trabajo fotográfico con el pictórico, creando más de 300 portadas de discos que perduran en el imaginario de varias generaciones, como por ejemplo Hijos del Agobio de Triana, Viviré de Camarón o Pasaje del Agua de Lole y Manuel. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo expone en el Instituto Andaluz de Flamenco esta muestra, que se centra en su obra fotográfica con retratos de gran fuerza expresiva de artistas gitanos como Tía Anica la Piriñaca, Juana la del Pipa, Pata Negra, Remedios Amaya o Manzanita, entre otros muchos.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Ya sabemos que el pasado día 6 se celebraba el Día de la Constitución. Uno de los derechos fundamentales que recoge la Carta Magna es el del trabajo, que también es uno de los artículos básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero bueno, del dicho al hecho, pues a veces ya sabemos, y sobre todo cuando se trata de población gitana, en la que la tasa de paro es 4 veces mayor que en el conjunto de la población.
Este es el eje central de la nueva campaña de sensibilización que ha puesto en marcha la Fundación Secretariado Gitano. Su idea central es Pan para Mañana. Y para conocer mejor esta iniciativa, hemos llamado a Juan Reyes, que es subdirector adjunto de Incidencia y Defensa de Derechos de la Fundación Secretariado Gitano. Ya nos escucha. Juan, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Joaquín.
Juan, ¿realmente es así? ¿La tasa de paro es 4 veces mayor en la población gitana que en el conjunto de la sociedad?
Pues sí, eso dicen las estadísticas. En el último estudio de empleo de comunidad gitana, que se editó en septiembre del año pasado, arrojaban esos datos. Sí, el 52% de la población gitana está en desempleo, con la consecuencia que esa tasa tan elevada tiene, ¿no? Que eso al final resulta que con un 52% de desempleo, pues la cara de la moneda, o sea, la cruz de la moneda, es la gran tasa de pobreza que sufre la comunidad gitana, ¿no? Que estamos hablando de que el 89% de la población gitana está en riesgo de exclusión, según los cálculos que hace la tasa AROPE, y el 46% de la población gitana está en pobreza extrema, ¿no? Son datos dramáticos que hacen, desde luego, hacen pensar, y no solo eso, ese pensamiento debería generar una serie de acciones que pudiese eliminar esa brecha tan grande, ¿no?
Buenas noches, Juan. Estamos viendo que los datos no son buenos, pero yo creo que todavía los jóvenes todavía son más desfavorables, y seguro que las mujeres gitanas también, todavía más aún.
Pues sí, bueno, dando datos del estudio del que acabo de hacer referencia, la tasa de juventud de la población gitana dobla a la de la población en general, ¿no? Y el 66% de la población gitana es menor de 30 años, ¿eh? Con lo cual, menor de 30 años, con esa tasa de paro tan grande, pues imagínense cuáles son los resultados que tenemos hoy y el trabajo que queda por hacer, ¿no? Y en cuanto a la mujer, pues obviamente, como en la sociedad en general, es la que peor sale parada, y la brecha en el empleo de la mujer con respecto al hombre gitano es grande, y en relación a la población general con respecto a las mujeres, pues es un océano, ¿no?
Los datos realmente son muy preocupantes, además trabajo precario en una población, Juan Reyes, como la nuestra, en la que, bueno, contradiciendo muchos tópicos, hay mucho trabajo informal, y los gitanos y las gitanas somos muy trabajadores. Y para colmo, con estas dificultades, pues para colmo la COVID, ¿no?
Pues sí, a todo esto, que datos que estamos diciendo del año 2019, ¿no? Resulta que es que la pandemia se ha metido por medio, y la situación aún es mucho más dramática. Si por cuenta ajena la población gitana es muy deficitaria y tiene una inserción en el mercado laboral muy temporal y muy precaria, nuestro salvavidas social, que era la venta ambulante desde hace muchísimos años, que ya está en crisis también desde hace unos años, pues resulta que la COVID pues ha cerrado de cal y canto en marzo todos los mercadillos, con una actividad económica que genera solo los niveles de subsistencia en el tema de la venta ambulante, pues qué duda cabe que ha creado una situación dramática en la población, ¿no? En educación igualmente, por la brecha digital. En fin, el COVID ha azotado a la comunidad gitana, igual que posiblemente a otros grupos vulnerables de la población española, de una manera muy determinante. Y habrá que poner el foco, y ese es el llamamiento que hacemos a las administraciones públicas y a la sociedad en general, a que haya medidas específica para ayudar a estos grupos de facilitar la inserción sociolaboral de estos grupos vulnerables, que son los que han salido más perjudicados de esta pandemia, ¿no?
Hablamos de empleo, o más bien de desempleo, en esta última novedosa campaña de la Fundación Secretariado Gitano, que ya tiene el lema Pan para Mañana y que se apoya en este vídeo.
Mi generación es esa que no quiere seguir chocando una y mil veces con una puerta cerrada. Es esa que camina siempre cuesta arriba, a cada paso una crisis o una zancadilla. Que se prepara, se esfuerza, se cae y se levanta. Orgullosa de sus valores, su gente, su origen, pero que busca su sitio y su propio destino. Con la igualdad por delante, no voy a gritar, pero tampoco a callarme. Que quiere trabajar. No me des peces, enséñame a pescar. Porque el futuro asoma y se nos echa encima. No queremos solo pan para hoy, queremos pan para mañana.
Pan para mañana. Qué lema tan interesante, Ana Segovia, que es periodista del área de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano. Ana, ¿por qué esta idea? ¿Por qué este pan para mañana?
Pues muy buenas noches. Pues pan para mañana, porque precisamente lo que queremos con esta campaña es concienciar tanto a la sociedad como a los poderes públicos sobre la necesidad de que haya políticas activas de empleo, de que se generen oportunidades para acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones y sobre todo poniendo la mirada en esos jóvenes gitanos que protagonizan el spot y también que protagonizan las píldoras que vienen detrás y que de alguna manera reivindican igualdad de condiciones, reivindican oportunidades y lo que quieren es romper con esa brecha o con esa situación de pobreza que desafortunadamente se hereda.
A los jóvenes, Ana Segovia, a los jóvenes, pero claro, a los jóvenes ya se dividen en edades y en generaciones que ya nos perdemos con tantos nombres, con tantas siglas.
Los millennials.
Los postmillennials, es un lío de cuidado. Entonces, Ana, esta campaña va enfocada sobre todo a generación Z, o sea, perdón, GZ. ¿Ves lo de los líos de las siglas? ¿Qué es la generación? Define esta generación GZ, o dinos más o menos de dónde arranca y dónde está.
Pues es algo que yo también he aprendido trabajando en esta campaña y yo sería, por ubicaros, yo sería de la generación millennial, nacida en los 90, ¿verdad? O sea, también me considero joven, quiero creer que lo soy. Y esta generación GZ es la que viene a partir del 2000, ¿no? Son chicos y chicas jóvenes que ahora están en procesos formativos o que están acabando sus estudios, pues eso, en la universidad o del ciclo, o que los habían abandonado pero ahora de nuevo los retoman. O sea, hay gente con perfiles muy diversos, pero que realmente lo que quiere es una oportunidad en el mercado laboral y que quiere, por supuesto, ser protagonista de su propia vida. Y esto pasa por tener buenas oportunidades de formación y luego tener un acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones, ¿no? Asegurando así el derecho al trabajo.
Bueno, es importante, desde luego, para que una campaña funcione, es importante dar con una idea, transmitirla eficazmente, y para ello, pues en este caso también la Fundación Secretariado Gitano ha contado con protagonistas gitanos, son actores, y también el director de este vídeo, de este spot, es el realizador Pablo Vega, que también hemos querido que participara de alguna manera en esta entrevista, y él nos ha contado, bueno, pues un poco cuál ha sido su punto de vista a la hora de enfocar este trabajo.
Muy buenas a todos, un gusto otra vez estar aquí con vosotros y bueno, espero que os haya gustado y nada, estoy bastante feliz y contento de haber hecho este trabajo. La verdad que está teniendo una acogida muy, muy, muy bonita y no paro de recibir mensajes de cariño y de que ha gustado, ¿no? Y bueno, un poco explicando la intención de este spot y bueno, y de la campaña también, ¿no? Pero bueno, mi parte ha sido sobre todo pues poner mi grano de arena en la mirada y en la narrativa visual Y ahí es donde quería llegar, ¿no? De alguna manera estábamos concienciados que los jóvenes gitanos y gitanas había que darle un espacio propio, que se sintieran representados. Mi intención era romper también todos los clichés y empoderar a esta generación que le ha tocado vivir unos tiempos muy difíciles, ¿no? Pero, y con eso mismo también, pues también representar que estaban preparados y que tenían muchas ganas de aprender y de que le dieran oportunidades para conseguir empleo, ¿no? Por eso también, pues he utilizado una estética muy moderna, gitana y con mucho significado, ¿no? Donde todos los planos tienen mensaje, como por ejemplo que la juventud no se olvida de sus orígenes, valores y señas de identidad, que lo llevan con orgullo y con ganas de mostrar su valía al mundo, ¿no? Y con ese punto de esta flamenca del futuro, ¿no? Con esa visión nueva y regeneradora, ¿no? Pero que al mismo tiempo sigue conservando todos esos valores y esas señas de identidad, ¿no?
Ana Segovia, como periodista, claro, conocéis muy bien que es súper importante utilizar muy bien el lenguaje audiovisual para que las campañas tengan su efecto, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que el lenguaje también conecta mucho con esa generación, ¿no?, que estábamos hablando.
Pues definitivamente creo que hemos sido muy afortunados este año de tener la oportunidad de trabajar con Pablo Vega, ¿no?, que es un director de cine y realizador gitano. Sabéis que maduramos mucho las ideas internamente y trabajamos muy, muy coordinadamente con la agencia con la que nos implicamos cada año. En este caso lo hemos hecho con la misma que hicimos la campaña de Trapacero, con Implícate. Y creo que se ha creado un equipo interesante, diverso, y que precisamente ha madurado mucho las ideas para que la campaña llegase a donde tiene que llegar. Y me gustaría hacer mención no solo al spot, sino a las tres píldoras, porque esas píldoras, a través del humor, consiguen realmente romper estereotipos sobre una realidad que sufrimos no solo los jóvenes gitanos, sino la comunidad gitana, ¿no?, que es el tema de esas ayudas cortoplacistas que están ahí y que son una herramienta, pero que sabéis que a medio largo plazo son poco efectivas.
Pues si os parece, vamos a escuchar esas píldoras.
Soy gitano y vivo de las ayudas, como la ayuda más grande de mi vida, mi madre, que me ha convencido para que no deje de estudiar. Esa es la ayuda que me asegura un futuro digno. Yo no quiero solo pan para hoy, quiero pan para mañana.
Esta es una de las píldoras que forman parte de esta campaña, Ana, y en este caso, como bien decías, también habéis utilizado el humor como una herramienta eficaz también para transmitir mensajes, que siempre funciona también, ¿no?
Efectivamente, el humor es fundamental. Yo creo que cuando vosotros, que sois profesionales de la comunicación, creo que estaréis de acuerdo, el humor para hacer pedagogía engancha, creo que el mensaje se lanza, creo que el mensaje llega y sobre todo se hace de una manera amable, pero bueno, una manera amable que no deja de poner los puntos claros sobre lo que queremos transmitir, ¿no? Y en este caso, pues se combinan ambas cosas, la claridad del mensaje y el poquito de humor. Y sobre todo, también destacar que estos chicos que aparecen en las píldoras no son actores, ellos son casos reales. Que también está mi compañera Delia, que es orientadora y es gitana y lleva muchísimos años trabajando en la casa. Que Adolfo, que aparece con su madre, realmente ese caso es así. Asun está muy encima de los estudios de Adolfo, del camino que él está tomando, ¿no? Y por eso cuando se habla de que la población gitana, bueno, no pone tanto el foco en su formación o que no estamos tan interesados en romper con ciertos estereotipos y ciertos círculos, pues no es verdad, ¿no? Y aquí se demuestra claramente. Yo desde luego estoy encantada con el resultado y definitivamente creo que hemos conseguido, bueno, que el mensaje llegue.
La campaña Ana se presentó recientemente en Madrid, supongo que tendrá también un recorrido por el resto de España, y en esa presentación había algo también cuanto menos novedoso. Había una cápsula del tiempo. ¿Qué es esta cápsula del tiempo, Ana?
Eso es, pues nada, creíamos que había que empezar a tomar medidas ya con respecto a que se den el contexto y la situación para tener mejores políticas activas de empleo, así que hemos puesto en marcha una cápsula del tiempo que ya está descontando desde el día que se presentó la campaña en la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de Madrid. Esa cápsula contiene los deseos de varios jóvenes gitanos de mejorar su futuro laboral, contiene el compromiso de la Fundación Secretariado Gitano a través de una carta que dejó Isidro Rodríguez, el director, contiene también el compromiso de las instituciones públicas, en este caso a través de unas palabras que nos dejaba Patricia Vecino Artea, que es directora general de Diversidad Familiar y Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales. Y también contiene un pan muy especial, que es un pan que nos han cedido la empresa Jominsa, y este pan pues no se pone malo. Esta cápsula la vamos a abrir. La vamos a abrir el año que viene, en el mismo día, y vamos a comprobar cuánto y cómo hemos avanzado hacia las políticas activas de empleo, ¿no? Es verdad que un año quizá es poquito, pero como había que ponerse las pilas, era necesario hacerlo así y ponernos un tiempo.
Pues Ana Segovia, como sabemos que tienes un poquito de prisa, tienes que coger un AVE y esos no esperan, el tiempo lo tienen muy medido, te damos las gracias por habernos atendido, por haber estado con nosotros esta noche, periodista del área de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano. Por la parte que te toca, enhorabuena por esta campaña, como siempre brillante, como las que soléis hacer en la Fundación, y eso, que muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito.
Pues muchas gracias siempre a vosotros.
Nos quedamos con Juan Reyes, subdirector adjunto de Incidencia y Defensa de Derechos de la Fundación Secretariado Gitano. Estábamos viendo, Juan, analizando un poco desde el punto de vista de la comunicación esta campaña, pero desde el punto de vista práctico, en términos prácticos, digamos, ¿qué es lo que esperáis al final de esta campaña Pan para Mañana, Juan?
Bueno, Ana lo ha dejado entrever y lo ha explicado bastante bien, ¿no? El objetivo de esta campaña es sensibilizar a la sociedad y a las administraciones públicas en particular y a las empresas que tienen que confiar con, porque los gitanos son buenos trabajadores igual que cualquiera, y a la administración pública para que las políticas activas de empleo pues tengan en cuenta la especificidad de la comunidad gitana y verdaderamente sean un puente hacia una inserción sociolaboral social real, ¿no? Ese es el objetivo de la campaña.
Pues lo vamos a ir siguiendo, Juan Reyes. Abriremos juntos esa cápsula del tiempo a ver si dentro de un año, pues todo este trabajo, todas estas reivindicaciones frente a las administraciones públicas, pues han conseguido mejorar la situación del empleo en la comunidad gitana. Te damos las gracias por atender la llamada de Radio Nacional, Juan.
Nada, ha sido un placer, como siempre.
Bueno, pues vamos a dar por finalizada esta entrevista con un mensaje positivo, ya que, bueno, es un poco lo que buscamos todos. Y también con una felicitación. Tira pa'lante, como sabéis, es la canción que representó a España en el Euro Junior, el Festival de Eurovisión de los Niños. Un mensaje optimista, ese tira pa'lante, en la voz de Soleá.
Soleá, que como sabéis, es hija del bailaor El Farru, sobrina de Farruquito, y que tuvo una excelente actuación y obtuvo el tercer puesto en el Festival Euro Junior. Así que desde aquí, nuestra enhorabuena a esta jovencísima artista que está sembrada.
Hola, soy Soleá, la representante de Eurovisión Junior 2020. Pues nada, quería deciros que estoy súper contenta de haber cumplido mi sueño y mando un besito al programa Gitanos de Radio Nacional. Un besito. ¡Pa'lante!
¡Pa'lante! Siempre pa'lante. Saben cómo uno quiere. Y sientes que tu mundo se va a acabar. Míralo así, inténtalo una vez más. Yo sé que no es fácil. Hasta que no puedas tirar para adelante. Tira para adelante. Hasta que no puedas tirar.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Se calcula que 500.000 de gitanos europeos fueron exterminados por el régimen nazi. Muchos más fueron sometidos a una política de discriminación racial similar a la sufrida por el pueblo judío. Sin embargo, la persecución y el tormento de los gitanos en la Europa de Hitler tiene poca presencia en los libros de historia. La tendencia a ignorar el genocidio romaní refleja la pervivencia de un antigitanismo cotidiano que estuvo en la base del racismo extremo del nazismo.
La catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, María Sierra, es la autora del ensayo Holocausto Gitano, Genocidio Romaní bajo el nazismo, que acaba de publicar la editorial Arzalia. Una historia marcada por la separación y la destrucción de familias, la esterilización de adultos y de niños, la expoliación de bienes y la privación de medios de vida, el trabajo esclavo, los experimentos médicos, el horror de los campos de exterminio y el asesinato en masa, todo ello por el hecho de ser gitanos. María Sierra, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena por este ensayo que nosotros calificamos como necesario.
Pues muchas gracias por ese ánimo, por la enhorabuena y por la entradilla, resumen que habéis hecho en el programa, porque recoge perfectamente lo esencial del libro.
María, ¿cómo surge tu interés investigador sobre el Holocausto gitano, al que los gitanos llamamos el Holocausto olvidado?
Sí, pues la verdad es que llevo años trabajando distintos aspectos de la historia del pueblo gitano en España y también desde una perspectiva europea, transnacional, y siempre acababa llegando a esta especie de callejón sin salida del genocidio nazi, ¿no? Y bueno, me interesé por el tema, fui viendo que el conocimiento que había en las sociedades europeas, no solo la española, era muy escaso, y que había investigación, pero una investigación fragmentaria y poco transmitida al público, ¿no? Y eso me hizo reflexionar pues por lo, el tema que habéis introducido en el programa, en la entradilla, la, el problema que puede significar la pervivencia de ese desinterés, de eso, de ese olvido, de ese silencio en relación a la pervivencia de estereotipos antigitanos y del antigitanismo en definitiva. Creo que hay una relación muy estrecha y bueno, el libro pretendía ser una contribución a, pretende ser una contribución a que no se olvide, que se visibilice, que se conozca este fenómeno histórico tan grave.
Buenas noches, María.
Y hola.
Decíamos que es un holocausto olvidado o un holocausto desconocido, pero ¿por qué, María? ¿Por qué es tan desconocido y por qué ha quedado olvidado?
Bueno, creo que son varios los motivos que van confluyendo en el silencio. El primero y fundamental, y que es reflejo de ese antigitanismo de largo recorrido, es que en la Alemania democrática posterior al nazismo se les negó completamente a los supervivientes el reconocimiento como víctimas de, del holocausto. Judicialmente, institucionalmente, políticamente, se les trató como delincuentes que habían caído en ese sistema de campos de concentración, supuestamente por su peligrosidad, ¿no?, para la sociedad, por su, por razones policiales, y no como, como perseguidos por motivos raciales. O sea que eso ya es una barrera importante. Se tardó muchísimo en Alemania y en Europa en general en reconocer que habían sido supervivientes de un genocidio y no se les otorgó ayuda de ningún tipo hasta hasta muy tarde o muy fragmentariamente, muy muy escasamente. Entonces todo eso contribuyó a crear un muro de silencio que los protagonistas, los supervivientes y su familia tardaron mucho en poder subirse sobre él, ¿no?, romperlo. Y es gracias a los testimonios muy valientes de personas que supieron bueno, auparse sobre, sobre ese silencio y decir que no querían que siguiera maltratándose al pueblo romaní, lo que ha permitido bueno, asomarse al, al horror, sino muy silenciado por la sociedad mayoritaria.
Uh-huh. Explicas en el libro que de alguna forma los nazis perfeccionaron una cadena represiva que ya venía de antes, ¿no?
Sí, eso es así. Creo que es importante conocer cuánto de fácil lo tuvieron, cuánto, creo que me permito en el libro alguna expresión así coloquial, cuánto de servido en bandeja, ¿no? Uh-huh. Porque realmente en varios registros de la vida europea, en lo legal, en las representaciones culturales que maneja la sociedad, en las prácticas, ¿no?, de los alcaldes, de los ayuntamientos, de los ciudadanos, de la sociedad mayoritaria, había mucho ya de este antigitanismo, de estereotipos y de bueno y de represión, de rechazo, de práctica. Lo que hicieron los nazis fue utilizar todo ello, utilizarlo, y de hecho el nombre que lleva la primera directiva importante, la primera ley importante del nazismo contra la llamada plaga gitana está tomado literalmente de una ley anterior. Pero también es cierto que me interesa destacar la especificidad, ¿no?, del genocidio nazi, en el sentido de que le dieron una vuelta de tuerca, bueno, de dimensiones significativamente distintas al antigitanismo para convertirlo en, a través de esa maquinaria de destrucción masiva que emplearon también contra otros grupos, para convertirlo en un genocidio. Eso es algo muy muy peculiar del tiempo de entreguerras y bueno, me parece que nos puede, de alguna manera, avisar de hasta dónde pueden llegar los estereotipos, porque los manejamos con una ligereza, como que solo son, bueno, representaciones que no afectan a la vida real de las personas, que pueden ofender, pero que no afectan, y pueden afectar mucho, pueden robar la vida de las personas, en un sentido literal.
María, para hacernos una idea de la dimensión en cifras de, del holocausto gitano, se calcula que 500.000 de víctimas, quizá puedan ser más porque las investigaciones siguen adelante, pero también llama mucho la atención de que en torno a un 70 o 75% de la población gitana europea perdió la vida durante el régimen nazi, algo que en términos proporcionales quiere decir que se, la población se vio diezmada en mayor medida que los judíos, ¿no?
Sí, en cifras siempre hay que andar con mucho cuidado y avisar que son cifras, las proporcionales son estimadas. Pero es verdad que ese 500.000 en el que actualmente la mayoría de los especialistas coinciden en establecer lo que podría ser una media bastante realista, se está superando cada vez más porque hay nuevas investigaciones que están utilizando documentación antes inaccesible, documentación de los países bajo el régimen soviético, fundamentalmente la antigua Unión Soviética, donde se creó una comisión de seguimiento de crímenes de guerra cometidos por los nazis y sus aliados en territorios soviéticos, y ahí están saliendo a la luz pues matanzas masivas de grupos romaníes que seguramente hagan que aumente y mucho, ¿no?, esa cifra. Pero es verdad lo que comentáis, que precisamente esa proporción, que aunque sea estimativa, es muy alta, de 70, 75, en algunos territorios incluso más, el 80%, si la ponemos en comparación con la destrucción del pueblo judío, pues lamentablemente resiste para mal, ¿no? Es decir, que la destrucción del pueblo romaní pudo ser proporcionalmente, parece que fue mayor en Europa que la del pueblo judío. Y a eso encima, perdonad, le tendríamos que añadir que esos gitanos supervivientes, la mayoría se tuvo que quedar en Europa a vivir. Cuando la población judía superviviente buscó otras salidas en gran medida, ¿no?, hacia el nuevo Estado de Israel o hacia otros países, Estados Unidos, etcétera.
Precisamente creo que los primeros documentos sobre el genocidio romaní fueron descubiertos por quien investigó cómo debe ser, ¿no?, la historia, los historiadores judíos, ¿no?
Sí, bajo ese interés de muchos historiadores, de los primeros historiadores del Holocausto, que eran judíos, que tenían un compromiso, diríamos, de tipo moral, ¿no?, con la causa, bueno, pues muchos de ellos se encontraron que los mismos archivos donde había esas evidencias documentales sobre las matanzas de judíos, las había también del pueblo romaní. Y el mismo creador del concepto de genocidio, un jurista judío, Lemkin, propuso de entrada, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, que incluir el caso gitano en esta nueva categoría jurídica legal internacional.
María Sierra, autora de Holocausto Gitano, un libro que incluye además un valioso material gráfico, fotografías, yo creo que algunas inéditas o muy poco conocidas, imágenes que sobrecogen y que me imagino que no habrá sido fácil recopilar estas imágenes, ¿no?
Efectivamente, sí, ha llevado un trabajo de rastreo de varios años. La verdad es que el libro, como imagino muchos libros, son el resultado de un trabajo que se concentra en un momento dado, pero que tiene unas raíces muy largas. Y entre esas raíces largas ha estado la búsqueda de información gráfica, que algunas son inéditas, como decís, no han salido nunca de sus archivos. Y luego también ha sido difícil la gestión de poderlas publicar, ¿no?, de los derechos de esta reproducción, algo a lo cual me ha ayudado mucho el editor. Como veis, están reproducidos además con una gran calidad que mejora en algunos casos los originales, que es obra de las personas que trabajan en la editorial, de Luis específicamente, que ha hecho un trabajo grande, porque realmente, como dices, yo creo que algunas imágenes conmueven y están seleccionadas y escritos los pies con intención de no desbordar la emoción, sino que dejar que impacte y que cada lector haga su lectura emocional de esas imágenes.
Aunque la investigación tardó en llegar, pero sí que hemos tenido las voces de los supervivientes. Tenemos, Joaquín, un testimonio, creo que muy interesante, ¿no?, en este sentido.
Vamos a escuchar la voz de Franz Rosenbach, superviviente de Auschwitz, con sus palabras de agradecimiento cuando recogió en 2011 el Premio de Cultura Gitana 8 de Abril a la Concordia. Rosenbach, internado en el campo a los 16 años, perdió prácticamente a toda su familia. Falleció en 2014. Y escuchamos su voz.
Mein lieben Roma, heute ist mein glücklichster Tag in meinem Leben, dass ich von euch mit einer so großen Auszeichnung ausgezeichnet werde. Wie ihr bereits aus meiner Biografie erfahren habt, bin ich mit 15 Jahren in verschiedenen Konzentrationslager verschickt worden zur Zwangsarbeit. Ich habe 21 Menschen verloren. Neffen, Tanten, Onkel, Cousins, Vater, Mutter. Und ich bin jetzt in Deutschland alleine. Nur mit meinen Kindern mehr. Und ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken. Meine Großzügigkeit. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Paragraben, aber Romanes, Budbach, Desasterpen, der Menge lauteren.
Uff.
Que era la música del himno internacional gitano, el Yelem Yelem, cuya letra hace alusión precisamente al Samu Daripen, al holocausto romaní. Y con esta música, con este himno, escuchábamos la voz de un superviviente, de Franz Rosenbach.
No he podido evitar la emoción porque estaba recordando que yo tuve el honor de poder abrazar a Rosenbach en la entrega de ese premio que le entregamos Juan Peña, el lebrijano, y yo, en uno de los momentos más emotivos que me ha dado la vida poder vivir y poder disfrutar de la sabiduría y de la bonomía de un gitano superviviente de Auschwitz, que ha sido un ejemplo porque ha luchado siempre por la reparación contra el olvido y que hasta sus últimos días pues defendió la concordia, defendió el deber de la memoria que decía Primo Levi.
Pues hablando del deber de la memoria, bueno, hay que recordar antes de nada que estamos hablando con María Sierra, la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, que ha publicado el ensayo Holocausto Gitano por la editorial Arzalia. María, hablando del deber de la memoria, muchos supervivientes gitanos han dedicado su vida a luchar por la reparación y contra el olvido, como tú misma recoges en tus investigaciones. No sé, ¿qué testimonios destacarías?
Es difícil porque realmente, como habéis comentado, es una de las experiencias más impactantes, enfrentarte directamente a las palabras de los que y las que lo vivieron y supervivieron, ¿no? Perdón por la forma de expresarme, pero es que de alguna manera la lectura de sus testimonios, escuchar sus testimonios, suspende cualquier lógica académica y aún así hay que intentar sacar las herramientas intelectuales y académicas que una puede tener como historiadora para que esas memorias realmente estén en el podio que se merece, estén al alcance de un público muy amplio. Y por eso ahora mismo, por ejemplo, como continuación de este libro, estoy empezando a trabajar en la edición en español de las memorias de una de las supervivientes, de hecho las que primero se publicaron, las de Filomena Franz. Entiendo lo que dice Joaquín porque mi contacto con ella, que es solo epistolar, ella todavía vive, tiene 100 años, me resulta una de las experiencias más gratificantes de todo este proceso de trabajo, ¿no? Y me resulta difícil destacar una sobre otras. Filomena fue la primera y sus palabras tienen además como un timbre literario muy, muy especial, pero cualquiera que se lea las de Estella Estoica, las de Rosenbach, bueno, son lecturas muy, muy recomendables. Yo lo que hago en la segunda parte de mi libro es apoyarme sobre sus palabras para contar de una forma hilada, a través de un análisis del lenguaje de las emociones, cómo lidiaron no solo en el momento, sino luego, sobre todo el tiempo que, como bien habéis dicho, tuvieron que guardar dentro de sí algo tan traumático como un recuerdo que merecía ser contado, que debía ser testimoniado y que no podía desaparecer con ellos y con ellas, ¿no? Esa autodemanda de testimonio que siguen dando personas como Filomena Franz, que a fecha de hoy ya sigo con esa edad y muy bien de salud, pero me insiste en la importancia de que se difunda lo que pasó, que no se olvide, que las nuevas generaciones conozcan.
Queda todavía mucho por investigar, María, imagino que todavía muchísimo, ¿no?
Sí. Queda mucho porque es un fenómeno muy extenso territorialmente, afectó a prácticamente toda Europa, y en ese sentido hay investigaciones pues locales, comarcales, nacionales, pero no hay un panorama general. Quedan muchos aspectos concretos que investigar. Por ejemplo, yo apunto el tema del expolio de los bienes del pueblo romaní, porque eso sí que se ha trabajado para el pueblo judío, pero de alguna manera se presupone que a los gitanos no les quitaron nada. Es la continuación del estereotipo, ¿no?, del gitano nómada, desposeído, sin nada que perder, y claro que hubo un expolio de bienes materiales y culturales, ¿no?, y instrumentos musicales, etcétera. Es decir, que tanto geográficamente como cronológicamente como temáticamente hay bastantes espacios por investigar aún. La buena noticia es que los estudios, las investigaciones sobre el genocidio romaní en los últimos 10 años realmente están desarrollándose de forma muy importante. Y lo que yo creo que es importante, y he procurado contribuir con este libro, es a poner en diálogo esas investigaciones que son parciales, que se refieren a un territorio, a un tema, a un periodo, a la capacidad de resistencia en algunos casos de los gitanos, en otros a cómo los torturaban. Bueno, pues ponerlas todas en diálogo en conjunto para, aunque sea con huecos, pero trazar una historia completa, ¿no? Una historia que dé una imagen cabal de las dimensiones de este genocidio.
Profesora María Sierra, autora del libro Holocausto Gitano, editado por Arzalia, esta gran aportación a la bibliografía de temática romaní, te damos las gracias por atender la llamada de Radio Nacional.
Pues yo os doy las gracias a vosotros, que hacéis un programa magnífico y que siempre habéis tenido un interés en mis trabajos, que soy yo la agradecida.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio 5 y Radio Exterior de España.
No tenemos tiempo para más, pero vamos a ir despidiéndonos con un estreno. Se acercan las fechas navideñas y nos vamos con este villancico por bulerías titulado Mi Dios Gitano, que acaba de presentar el guitarrista y productor jerezano Luis de Periquín.
Mi Dios gitano, mi Dios eterno, rey de los cielos y la humanidad. Mi Dios gitano, mi Dios eterno, rey de los cielos y la humanidad. Mi Dios gitano, mi Dios eterno, rey de los cielos y la humanidad. Mi Dios gitano, mi Dios eterno, rey de los cielos y la humanidad. Creo en ti, ante todo creo en ti, ayúdanos a sanar, darnos paz y libertad.
Soniquete de Jerez de la Frontera y cantando por bulerías a una Navidad en la que desgraciadamente no podremos disfrutar de esas tradicionales zambombas tan vinculadas a la cultura gitana.
Bueno, pues con estos villancicos por bulerías nos tenemos que ir despidiendo. Alfonso Saiz ha estado en la realización técnica, Juan Carlos López en la producción y, como siempre, los micrófonos Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Todos nosotros os deseamos lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Y ojalá estéis aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y también siempre que queráis en nuestra página web rtve.es.